En nuestro programa anterior, amigo oyente, colocamos el fundamento para este magnífico pero breve Salmo 32. La introducción al Salmo era tan larga como el Salmo mismo, pero pensamos que era muy importante y hubo dos cosas a las cuales dirigimos su atención. En primer lugar, que este es un Salmo llamado masquil, es decir, un Salmo de instrucción. Eso quiere decir que en este Salmo David está dando instrucciones para nosotros. Lo segundo que destacamos es que este no es un salmo penitencial, se lo ha clasificado así, pero la oración de confesión de David, su arrepentimiento, se registra ya en el Salmo 51. En ese salmo él dice, «Señor, si tú me perdonas y si tú me restauras, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos». Y eso es lo que David está haciendo aquí en el Salmo 32, él está enseñando. Así que no es un salmo penitencial, como dicen algunos, sino más bien un salmo de instrucción. Por tanto, comienza con un tono muy alegre. Lo tenemos aquí en el versículo 1. Escuche usted. «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Usted puede ver entonces que es instrucción lo que tenemos aquí. Lo que David está tratando de hacer es contarnos que él ha sido perdonado y que él ha hecho su confesión y que ha recibido perdón, que hubo una restauración completa, que también él encontró refugio en Dios y que se le ha dado un canto de libertad. Todo eso lo encontramos aquí. Él dice, «Bienaventurado aquel». Ahora, esa palabra «bienaventurado» es nuevamente la palabra «feliz». Ya hemos tenido esto mismo antes en el Salmo 1, y con el cual se inicia todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, o sea, feliz es el varón. Esa bienaventuranza que vemos en el Salmo 1 es la bienaventuranza que sólo puede disfrutar el hombre perfecto. Créanos, amigo oyente, no sé cómo es usted, pero yo no soy perfecto. Y esto habla en realidad de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el hombre perfecto. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no permaneció, ni que se ha sentado. Y luego se nos dice qué es lo que hace. En la ley de Jehová está su delicia. Y esa ley nos condena a nosotros. No lo condenaba a él para nada. Ahora, la ley escrita en los mandamientos y ordenanzas no pueden dar al hombre una bienaventuranza. Demanda de él una obediencia perfecta que el hombre nunca puede alcanzar. Y por tanto, están pronunciando una maldición sobre éste. Allá en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice, «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». No existe ningún hombre que pueda honestamente ponerse de pie y decir que él puede cumplir todo esto. Si usted lo puede hacer, entonces le puede decir al Señor Jesucristo que le permita ocupar su trono a la diestra de Dios y que él tome otro lugar. Usted quiere sentarse a la diestra de Dios porque, según usted, es perfecto. Pues bien, amigo oyente, usted no lo es, y yo tampoco lo soy, pero él sí lo es. Ahora, eso es una bienaventuranza. Feliz es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una bienaventuranza y una felicidad. ¿Pero qué clase es? Pues bien, Cristo murió por nuestros pecados, y en su muerte bendita como sustituto por los pecadores, Él cumplió y satisfizo la justicia de Dios, por lo cual el Dios Santo puede ser un Dios justo y un Salvador. Él puede ser justo y el justificador de todos aquellos que creen en Jesús. Por tanto, cuando tenemos fe en Él, se nos cuenta por justicia. Dice, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y es registrado de esa manera». Ahora, de esa manera, miles de creyentes del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham y aún antes de él, fueron salvados en anticipación de la obra consumada del Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que aquí tenemos? Tenemos aquí la bendición del hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Conoce usted qué clase de felicidad es esa? Tenemos aquí algo maravilloso al comenzar este Salmo 32. Leamos una vez más el versículo 1. «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Cubierto por la sangre de Cristo, amigo oyente. Y en el versículo 2 dice, «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño». Él no imputa los pecados, Él no culpa de pecado a aquel pecador que ha confiado en Cristo. Ese pecado fue colocado sobre Cristo, y Él ha sido liberado por nuestras ofensas, resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso es esto! Así es que tenemos aquí a David relatándonos su experiencia. Él trató de ocultar su pecado, él guardó silencio. Escucha aquí lo que dice el versículo 3. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él y decía para sí mismo, «Aquí nadie sabe lo que yo he hecho. Nadie sabe sobre mi pecado. Lo tengo muy bien escondido». Sin embargo, él admite, «Mi conciencia me molestaba». Y dice que hasta sus propios huesos lo estaban molestando. Comenzó a perder peso, y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Ellos pensaban que quizá David necesitaba ir a ver al médico, o que él estaba posiblemente sufriendo de alguna gran enfermedad. ¿Y qué fue lo que él hizo entonces? Siguió haciendo lo mismo día tras día. En la primera parte del versículo 4 dice, «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted puede pecar, pero no puede evitar las consecuencias. Esa es la diferencia que existe con los demás. Una persona del mundo puede evitar las consecuencias, aunque solo temporalmente, por supuesto, pero el Hijo de Dios no puede evitar las consecuencias, ni siquiera temporalmente. El apóstol Pablo dice, «Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces vamos a ser juzgados». Él será un testigo. Él toma a su propio hijo y lo disciplina. Cuando llegó Natán a la presencia de David, le dijo, «Tengo una historia que contarte». Y David dice, «Bien, a mí me gusta mucho poder escuchar historias, y ya que no hay mucho que hacer en el día de hoy, ¿por qué no me cuentas tu historia?». Así es que el profeta Natán le contó la historia. David entonces se enardeció mucho sobre lo que le estaba contando el profeta Natán, porque pensaba que era una historia cierta, y él pensaba, «¿Dónde puede haber un hombre en mi reino capaz de hacer una cosa así?». Y este rey se plantó delante de su trono y muy dispuesto a condenar a muerte a quien había hecho tal cosa, el tomar la corderita de ese hombre pobre y darle muerte y dejar a ese hombre en la pobreza. David se enojó en gran manera y le preguntó al profeta, «¿Quién era ese hombre?». Y Natán entonces le contestó, «Tú eres aquel hombre, tú eres quien hizo eso». Y David entonces confesó su pecado, y nosotros podemos escucharlo. Lo dijo aquí en el versículo 5, escuche, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Esta es una enseñanza muy buena para usted y para mí, amigo oyente. Si usted no está en comunión con Dios hoy, y quiere conocer el camino de regreso, aquí tienen las instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos podemos dar cuenta de lo importante que es el tener un refugio. Todos nosotros necesitamos un lugar donde podamos ir. David habla aquí de que Dios es su refugio y el lugar donde Él puede ocultarse. Permítame leer aquí el versículo 6. «Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él». Creemos que David está refiriéndose a Noé aquí. Noé se encontraba en el arca cuando llegó el diluvio, pero esa gran inundación que destruyó a todos los demás simplemente elevó a Noé porque él se encontraba dentro del arca. Las aguas del juicio no podían alcanzar a Noé. Llegará otra ocasión de gran juicio y se está acercando a esta tierra, y en esa oportunidad no será por agua. Entonces el juicio será por fuego. Se nos dice que será una época de tinieblas y dificultades, y lo que aquí tenemos en este salmo es una revelación magnífica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en una ocasión así? En la primera parte del versículo 7 de este salmo 32 leemos, Tú eres mi refugio. Amigo oyente, ¿está usted necesitando un refugio hoy? Pues bien, Dios es su refugio. El versículo 7 dice en su totalidad, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás». Sela. Pare, mire y escuche. Eso es lo que quiere decir esta palabra, Sela. Piense en esto. Esa palabra indica un descanso musical, y nos imaginamos que aquí la orquesta no interpretaba música alguna y que el coro tampoco cantaba nada. Era un momento de silencio. Uno podía pensar en las cosas que se había dicho. Piense, amigo oyente. ¿Ha perdido usted la comunión que tenía con él? ¿Necesita usted un refugio? Ahora David dice aquí en el versículo 8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Para que Él pueda fijar sus ojos en nosotros, amigo oyente, tenemos que andar cerca del Señor. Hay algunas frases en la Biblia que quizá parezcan un poco humorísticas, y en el versículo 9 leemos, «No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Esto es algo cómico, ¿verdad? Y este versículo nos enseña algo de la providencia de Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en una órbita fuera de la voluntad de Dios. Se encuentran muy por allá en el espacio, pero Dios los va a guiar. Usted no estará flotando en el espacio, amigo oyente. Dios, por su providencia, lo dirige, lo guía a usted. Por tanto, es lo mismo como si se le pusiera cabestro y freno a un mulo. Estos animales son tercos, y uno es quien los tiene que guiar. Es como ese hombre que en cierta ocasión tuvo que salir con su mulo a llevar carga a un lugar, y antes de comenzar el viaje tomó un palo y le dio un golpe en la cabeza al animal. Alguien le preguntó, ¿por qué había hecho eso? Y él le contestó, para que me preste atención. Amigo oyente, nosotros por lo general somos así. Y la Escritura utiliza la expresión de que no seamos como estos animales, que permitamos que Dios nos instruya, y necesitamos esa clase de instrucción. El Salmo finaliza en una nota de triunfo. Leamos el versículo 11. «Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón». Y así es en realidad. Quien quiera que usted sea, donde quiera que usted esté y como quiera que esté, en este mismo instante usted puede elevar su corazón a Dios en júbilo y alegría. Ahora, cuando llegamos al Salmo 33, llegamos a un verdadero cántico. Y este es un cántico, o es un salmo, donde nosotros podemos ver la experiencia interna del justo. Creemos que este salmo revela la alabanza y la gratitud al Señor, las alabanzas de un pueblo redimido y las alabanzas a su obra en la creación. Tenemos aquí por primera vez la mención de los instrumentos musicales que se utilizaban. Lo hemos tenido antes en la introducción al salmo, pero aquí está dentro del mismo salmo y lo podemos leer allí. Esto es lo que podemos llamar un salmo huérfano, es decir, que no sabemos quién fue el autor. Este es un salmo, en esta breve porción de salmos, que no fue escrito por David. Leamos el primer versículo. «Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza». Aquí tenemos un salmo de alabanza. «Alegraos en la presencia de Dios». Cuando dijimos que David no había escrito este salmo, deberíamos haber dicho que no sabíamos quién lo ha escrito. Puede ser que David lo haya escrito, pero aquí no se nos dice. Notemos ahora lo que dice el versículo 2. «Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio». Ese instrumento de 10 cuerdas, el decacordio, es un instrumento maravilloso. No son instrumentos similares a las guitarras que se usan en la actualidad. Son instrumentos que producen música muy bella. El arpa, el salterio y el decacordio. Ahora, en la primera parte del versículo 3 dice, «Cantadle cántico nuevo». ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Esto es algo de lo cual nos gustaría hablar mucho, pero no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Sin embargo, debemos decir que hay varios salmos que hablan de un cántico nuevo, un cántico que será en el futuro. Yo pienso que cuando lleguemos al tiempo del cántico nuevo, también habrá un nuevo cantor. Voy a tener un cuerpo nuevo y entonces pienso que, bueno, sí, seré capaz de cantar. Quiero hacer eso. Espero que el Señor me permita cantar en el cielo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 leemos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Ese cántico aquí es un canto de alabanza a Dios, quien es el Creador y quien nos ha dado a nosotros su palabra. Pero habrá un nuevo cántico en el cielo, y lo vamos a cantar porque Él es nuestro Redentor. También podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, «Y cantaban un cántico nuevo delante del trono». Así es que habrá un cántico nuevo y tendremos nuevos cantores entonces. Estoy seguro que nosotros, los que no podemos cantar tan bien ahora, podremos cantar entonces. Ahora, en el versículo 3 de este Salmo 33 leemos, «Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo». Amigo oyente, estamos convencidos que si vamos a cantar, tenemos que hacerlo bien, antes de presentarnos ante un grupo de personas. La música en la iglesia se encuentra en muy mal estado en la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias y pensamos que hay muchas personas que en realidad no deberían estar cantando. Lo segundo que debemos decir es que opinamos que este debe ser un don de Dios. Eso no quiere decir que uno tiene que ser un cantante profesional, sino que tiene que estar bien seguro que lo que está haciendo es para provecho y edificación de la iglesia. Si no es así, entonces no debería realizarse, porque hay muchos que tratan de alcanzar ciertas notas cuando ni siquiera son capaces de mantener la misma melodía. Miremos ahora lo que nos dice este Salmo al seguir en su lectura. Hemos leído que tiene un cántico para cantar, y en el versículo 4 se nos dice, «Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad». Tenemos la palabra de Dios y también las obras de Dios, las obras de su creación. Quisiéramos que usted note lo que dice el versículo 6, porque aquí tenemos un versículo maravilloso. ¿Quiere usted saber cómo creó Dios los cielos y la tierra? Muy bien, este versículo le dirá a usted cómo. Quizá usted no sepa más acerca de esto después de haber leído, pero por lo menos sabrá cómo Dios lo hizo. Escuche esto, leamos el versículo 6. «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». ¿Se da cuenta, amigo oyente? La palabra de Dios es poderosa. Quizá uno no pueda ver que un cantante, al ejecutar cierta nota, puede llegar a quebrar una copa de cristal. Pero Dios utiliza su voz no para destruir, sino para crear. Y por la palabra de Dios fue creado este universo en el cual nos encontramos. Él dijo, «Hágase la luz». Y usted sabe que hay poder en la luz. Hay fuerza eléctrica, fuerza electrónica, toda clase de fuerzas. ¿Y sabe usted cómo llegó a realizarse todo eso? Bueno, Dios habló. Estaba en su palabra. ¿Sabe ahora algo más de lo que antes sabía? Yo no, pero sé que Dios lo hizo, y eso es lo importante. Aquí Él nos dice cómo lo hizo. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este Salmo 33. «Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos». ¿Cómo nos agradaría poner este versículo allá en la sala central de las Naciones Unidas en lugar de lo que ellos tienen allí en la actualidad? Ellos tienen allí algo equivocado, eso de forjar espadas en arados, porque no están forjando muchas cosas allí. Lo único que allí están haciendo es luchar unos contra otros y no están cambiando las espadas por los arados. Esto sería algo muy bueno. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Podemos observar lo que ocurrió en el pasado, la Liga de las Naciones. ¿Se acuerda de eso? Y antes de la Liga de las Naciones, la Conferencia de Paz de La Haya. Todo eso terminó en la nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Y sé que alguien nos va a criticar por esto, pero las Naciones Unidas están encaminadas en la misma dirección porque han dejado a Dios de lado. Continuando en este estudio, tenemos un gran versículo, y me gustaría ponerlo en la presidencia misma, para que lo pueda leer el presidente de cualquier nación, y que también lo puedan observar los miembros del Congreso de cada nación. Leamos el versículo 12 en su primera parte. «Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová». Eso debería ser colocado allí, porque no se le ve en ninguna parte hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. «Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres». Él lo puede ver a usted, amigo oyente. Y luego en el versículo 16 dice, «El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza». Napoleón había dicho que Dios estaba del lado del ejército más grande, pero él mismo demostró que estaba equivocado porque en la batalla de Waterloo, Napoleón, usted recuerda, tenía el ejército más grande, sin embargo, salió derrotado. Dios tampoco se encuentra del lado de aquel que tiene la bomba más potente, de ninguna manera. Notemos ahora en la continuación de este salmo que en el versículo 18 podemos leer, «He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia». ¡Y qué maravilloso es esto, amigo oyente! Y pasando al versículo 21 leemos, «Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado». Quisiéramos hacer una sugerencia antes de finalizar este programa. ¿Por qué no se satura usted completamente en los salmos? Vamos a decir algo que quizá no sea muy agradable, sin embargo, lo vamos a decir. En lugar de correr de un lado para otro, amigo oyente, de una conferencia donde le dicen a usted de algunos métodos nuevos para hacer que la escuela dominical marche mejor, o en cuanto a la iglesia, y de hacer esto o aquello, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se queda usted en casa y lee este libro de los salmos? Usted puede empaparse de tal manera en la palabra de Dios que le traerá consuelo a su corazón y puede así resolver el 99% de todos los problemas que usted tenga en la actualidad y de los que también se hacen presente en la marcha de la iglesia. Esta es una parte muy rica de la palabra de Dios. ¿Y cómo necesitamos saturarnos de esta sección en particular de la palabra de Dios? Y llegará a tener mucho más significado para nosotros, y puede formar parte de nuestras vidas, puede ser convertido en algo de mucho valor en el presente. Puede permitir que estos salmos se conviertan en algo que llene la necesidad más básica que usted tenga en su vida. Amigo oyente, sumérjase usted en esta sección, empápese de ella, y como hemos dicho, notará y sentirá el consuelo y la bendición que ella proporciona a su vida. Hágalo usted hoy. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. En el estudio de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el Salmo 34. Vamos a avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo, porque si no lo hacemos así, entonces vamos a pasar demasiado tiempo en este libro de los Salmos. Ahora no podemos encontrar un lugar mejor que este para demorarnos, pero el asunto es que tenemos que recordar que estamos yendo a través de toda la Biblia y vamos a terminar este estudio, Dios mediante, en 5 años. Ahora, este es un salmo del cual tenemos una explicación como parte del texto inspirado al mismo comienzo. Allí dice, «Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue». Y creemos que este es un buen lugar para ilustrar algo que los críticos han utilizado para desacreditar la palabra de Dios, y por lo cual han provocado que muchas personas de poca instrucción bíblica se hayan apartado del creer en la integridad y la infalibilidad de las Escrituras. Lo que aquí se menciona nos hace recordar de algo que ocurrió realmente en la vida de David. Si nosotros lo pudiéramos hacer, regresaríamos al capítulo 21 del primer libro de Samuel y leeríamos los versículos 10 al 15. Allí se relata que Saúl estaba persiguiendo a David, y este joven David se encontraba huyendo para poder salvar su vida, y él se estaba ocultando en una cueva en la montaña, tratando de huir de este rey. Él se encontraba en esa región desértica, cerca del Mar Muerto, y no hay muchos que pueden sobrevivir en esa zona. Si usted puede visitar ese lugar, se dará cuenta que ese no es un lugar para que uno ande por allí por sí solo. David sabía eso, y él pudo sobrevivir en ese lugar desértico. Él fue capaz de ocultarse de Saúl. David se cansó mucho de este tipo de vida y su fe se hizo muy débil y muy tenue, y finalmente pensó, «Bueno, yo voy a ser destruido». Y entonces se dirigió a la tierra de los filisteos, él penetró en esa zona hacia el oeste. Así es que David llegó al lugar de los filisteos, y el rey de ellos lo recibió, pero alrededor de ese rey se encontraban aquellos que le decían, «Cuidado, David no es tu amigo». Tú tienes que recordar que en su tierra la gente decía, «Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000». Y recuerda también que él fue quien mató a nuestro gigante, y queremos decirte que cuando él mató a Goliat, él destruyó muchas de nuestras defensas. Él no es nuestro amigo. Así es que David vio que se encontraba en un gran peligro, y él fingió haberse vuelto loco, y actuaba de una manera que era completamente demente. En aquellos días la gente tenía cierta superstición acerca de la demencia. Uno no destruía a los locos, sino que los echaba del lugar, y esa es la razón por la cual uno encuentra a personas como ese hombre que se menciona ya en el Nuevo Testamento, que se encontraba entre las tumbas y que era endemoniado, lo trataban como si estuviera loco. Y David entonces fingió estar loco, y esa fue la única forma por la cual él pudo salvar su vida. En esa oportunidad Dios lo libró, y él regresó a su tierra, ocultándose en la cueva de Adulam, y pensamos que al hallarse en la seguridad de esa cueva, David dijo, «Yo debería haber confiado en Dios». Y este salmo entonces es producto de esa situación. Ahora, si nosotros leemos la información que tenemos, nos daremos cuenta que allí dice que el rey se llamaba Aquis, y aquí se nos dice que era Abimelec. En esto se basan los críticos para decir que esta declaración es muy obvia y que este no es un salmo inspirado de David. Dicen una cosa y otra, y que aquí tenemos un error en la Biblia. Tenemos que darnos cuenta que Abimelec era un título real, y no era el nombre propio del rey. Su nombre propio era Aquis. Encontramos la misma situación en Egipto, donde cada rey de Egipto se llamaba Faraón, pero ese no era el nombre propio del rey. Toda la gente lo llamaba Faraón, y lo mismo ocurría entre los amalecitas, donde cada gobernante se llamaba Agag. Este era un título real como Faraón y como César entre los romanos. Cada uno de ellos tenía su propio nombre, así es que en este salmo, como ya hemos dicho, los críticos tratan de tomar ventaja en una cosa como esta, y lo único que hacen es confundir a los jóvenes y a aquellos que están recién aprendiendo algo. Un joven dijo en cierta ocasión, «Yo creo en la inspiración de las Escrituras, pero aquí encuentro un error». Bueno, no es ningún error, sino que es falta de conocimiento de nuestra parte. Cuando usted cree que encuentra un error en la Biblia, amigo oyente, recuerde, el problema no está en la Biblia, sino que el problema está en usted. Ese es el problema con las cosas que ocurren en el día de hoy entre los críticos de la Biblia. Tenemos entonces que David escribe este salmo y dice en la primera parte del versículo 1, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo». Cuando usted está en dificultades, cuando usted está desanimado, cuando usted está derrotado, y así es como se encontraba David, uno comienza a sentirse muy decaído, muy desanimado. Él estaba corriendo, 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 y parecía que esto nunca llegaría a un fin. Y él comienza a desanimarse. Él pensaba, quizá alguno de estos días alguien me mate. Pero ahora dice aquí en el versículo 1, escuche usted, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Amigo oyente, yo por lo general no tengo ningún problema en alabar a Dios en un día hermoso, en un día cuando brilla el sol, cuando las cosas están saliendo a mi manera. Pero, es muy diferente cuando las cosas están saliendo difíciles para mí. Pero escuche lo que David dice aquí en los dos primeros versículos de este Salmo 34. «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán». Escucha ahora lo que él dice en el versículo 3. Es una declaración muy importante. «Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre». Habíamos pensado poner este versículo en el membrete de A Través de la Biblia. Nos gusta que usted se una a nosotros en exaltar el nombre del Señor, porque encontraremos en uno de los salmos que la palabra de Dios y el nombre de Dios son casi lo mismo. Los dos son importantes. Nosotros queremos esparcir la palabra de Dios porque engrandece al Señor. A mí me gusta decir con el salmista aquí en el versículo 3, «Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, esparciendo la palabra de Dios en el presente». Ahora David dice en el versículo 4, «Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores». En los primeros tres versículos, David no tiene otra cosa sino alabanzas. Y aquí tenemos un coro de aleluya. Ahora él da la causa, la razón de su alabanza. Leamos otra vez el versículo 4. «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». ¡Qué maravilloso! Veamos ahora el versículo 5. «Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados». Cuando uno mira al Señor, la senda se ilumina. Sigamos ahora con el versículo 6. «Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias». ¿Puede usted, amigo oyente, decir eso hoy? Ah, yo le agradezco a Dios por la forma en que Él me ha guiado. Y estoy seguro que usted también lo puede hacer, amigo oyente. Ahora el versículo 7 dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Esa es la primera mención que tenemos de los ángeles del Señor. Y hablando francamente, habrá solamente una vez en la que el ángel del Señor será mencionado, sin entrar en mucho detalle el día de hoy, porque ya hablamos de esto en el libro de Josué, el ángel del Señor es Cristo mismo antes de su encarnación. Usted no ve al ángel del Señor cuando llega al Nuevo Testamento porque él ya ha sido hecho hombre y ya no es un ángel, él es un hombre. Y cuando él apareció en el Antiguo Testamento, creemos que él era el Señor Jesucristo. Pues bien, él dice aquí en el versículo 7, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Y el Señor Jesucristo dijo, «Nunca te abandonaré ni te dejaré. He aquí estoy con vosotros siempre hasta el fin de los siglos». Escuchemos ahora su invitación. David dice, «Si usted no cree que esto es verdad», entonces el versículo 8 dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». ¡Ah, feliz el hombre! No hay nada igual al confiar en el Señor, y esta es una invitación. Ahora, David había estado en esa cueva, y él era un hombre a quien le gustaba hacer cosas al aire libre. Era un hombre que estaba acostumbrado a lo áspero, y él había visto esto. En la primera parte del versículo 10 leemos, «Los leoncillos necesitan y tienen hambre». Él había visto a esos leoncillos con hambre, deseando tener algo para comer, y sin embargo, Dios tuvo cuidado de ellos. Luego dice en el versículo 10, en su segunda parte, «Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». Permítanos decirle, amigo oyente, que si un león puede cuidar a sus propios leoncillos, Dios puede cuidar de usted y de mí también. ¿No es eso maravilloso? Eso es lo que David aprendió por experiencia. Yo estoy tan cansado del cristianismo de hoy que es solo bueno para el servicio del domingo por la mañana, el cantar la doxología, y con eso se termina para muchas personas en la actualidad. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refiere que le agradó en gran manera leer lo que cierto hombre de la ciudad de San Francisco, en California, describió en cierta ocasión. Fue una de las cosas más lindas, decía él, que alguien le pudiera haber dicho. Este señor escribió, «Usted no parece estar hablando detrás de una ventana de vidrio de color». «Bien», decía el doctor McGee, «gracias a Dios por eso. Debo decir que no hay nada malo en hablar desde un lugar así, pero espero que no haya parecido que procediera de un lugar así. A mí me gustaba hacerlo como si procediera de un lugar común, del mercado, del colegio, del taller, de la oficina». Ahora este hombre David dice, «He hallado que esto es cierto, lo he experimentado yo mismo». Ahora, gustad y ved que es bueno Jehová. Y pasando ahora al versículo 13 de este Salmo 34, leemos, «Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño». ¿Cómo necesito aprender eso yo, amigo oyente? Quizás usted también lo necesite. Bueno, ahora es mejor que sigamos adelante. Leamos el versículo 15 ahora. «Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos». Dios dice que Él escucha y contesta las oraciones. No nos venga a decir que Él no lo hace, porque sí que lo está haciendo, amigo oyente. Y Él sabe también cómo decir no. Ahora, en el versículo 16 leemos, «La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos». No tenemos tiempo para entrar en detalle en este día. Hay demasiado sentimentalismo hoy en alabar a un pecador bajo y vil, que ha abandonado a su esposa e hijo, y quien luego, después de vivir en el pecado, de haber cometido toda clase de crímenes, robos, asesinatos y todo lo demás, regresa a su hogar. Allí encuentra que su pequeño hijo está muy enfermo, y este hombre se hinca de rodillas al lado de la cama y hace una oración. Y cuando él hace eso, uno puede escuchar los lloriqueos de la audiencia, porque la gente llora cuando ve algo así. Pero, amigo oyente, eso nos hace dar vueltas al estómago, ¿y sabe por qué? Dios dice, «Yo no escucho la oración de un hombre así. Usted no tiene ningún derecho, mi amigo, de ir ante Dios y pedirle ninguna otra cosa, sino una sola. Tiene que decirle, «Señor, sálvame». Y usted no tiene ni siquiera que pedirle perdón. No es necesario que usted le pida eso. Él tiene perdón en abundancia para usted. Todo lo que usted tiene que hacer es confiar en Cristo, y Él automáticamente le perdonará. Lo que Él en realidad está diciendo es lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es maravilloso, podemos decir de paso. Permítanos ahora destacar una o dos declaraciones más en este Salmo. En el versículo 18 podemos leer, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». O sea, aquel que está dispuesto a tomar un lugar de humildad y se acerca como pecador a él y confía en él. No como ese pecador vil que se arrodilló y oraba por su hijito enfermo. Si él acepta a Cristo y reconoce su pecado, y si recibe a Jesucristo, entonces Dios lo escuchará. Ahora usted no está libre de dificultades, no interesa quién sea usted. Escuche lo que dice aquí el versículo 19. «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Este salmo es tan maravilloso, y he citado bien y he citado mal, como usted puede apreciar. Bien, llegamos ahora al salmo 35. Tenemos aquí un salmo que escribió David, y él lo hizo durante los días de su persecución por parte del rey Saúl. Este acompaña al salmo anterior, y también se puede colocar junto a este esa porción del primer libro de Samuel, capítulo 24. Aquí tenemos una apelación poderosa a un Dios justo para que ejecute juicio sobre los enemigos de Dios y de los que persiguen a su pueblo justo. Hay aquellos que gustan decir, bien, esta no es la clase de oración que debería estar en los labios de un creyente. Y el Señor Jesucristo nunca habló de esa manera. Él en cierta ocasión mencionó una parábola acerca de una viuda que fue ante el juez y le dijo, «Hazme justicia de mi adversario». Ese juez se demoró mucho en hacerlo, pero finalmente lo hizo. El Señor Jesucristo dijo, «¿Ustedes creen que Dios se tardará en responderles que no tiene corazón como este juez?» No. Dios tiene gracia, es maravilloso. Y luego el apóstol Pablo nos dice, «No os venguéis vosotros mismos, poned todas las cosas en las manos del Señor». «Mía es la venganza», dice el Señor, «yo pagaré». Usted y yo, amigo oyente, no tenemos que tomar venganza en la actualidad. Tenemos que poner estas cosas en las manos de Dios. Eso es algo de lo que Él se ocupa. Y amigo oyente, Él va a hacer las cosas mucho mejor de lo que usted o yo pudiéramos hacerlas. Hablando honradamente, debo decir que yo he entregado a varias personas al Señor en situaciones así. Ahora, si yo lo hubiera hecho a mi manera, pues le hubiera dado un buen golpe en la nariz, eso lo digo honradamente. Pero el Señor me dice, no lo vayas a golpear en la nariz, porque entonces tú estarás haciendo mal. Tú debes confiar en mí. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Simplemente debemos poner esto en las manos del Señor, y yo creo que el Señor lo castigará. Debemos decir de paso, amigo oyente, que necesitamos aprender a andar en su camino. Tal vez usted piensa que esto está fuera de orden. Nosotros creemos que posiblemente usted y yo somos los que estemos fuera de orden. Este es un gran salmo y vamos a tomar algunas partes que son muy destacadas en este salmo imprecatorio. David estaba en dificultades, él estaba huyendo de Saúl. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel, Saúl le dijo a David, cuando éste perdonó su vida, «Yo sé que tú llegarás a ser rey. Yo sé que Dios te ha dado el reino, y tú eres más justo de lo que soy yo». Entonces, ¿por qué no lo trajo Saúl de regreso? Él no lo hizo regresar. ¿Quiere escuchar lo que David dijo en su oración? Leamos los versículos 4 y 5 de este Salmo 35. «Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose». David los quería entregar al Señor también, como bien puede apreciar. Aquí tenemos la segunda mención del ángel del Señor, y estas son las únicas dos menciones del ángel. Lo vimos en el Salmo 34, y ahora lo tenemos aquí en el Salmo 35. Veamos ahora los versículos 6 al 8. «Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella». Esto parece demasiado extremo. Es una oración imprecatoria, y creemos que no es consistente con lo que tiene que hacer un creyente en la actualidad. Nosotros no tenemos que hacer esto, cuando Él nos ha dicho que tenemos que poner las cosas en sus manos. Pero si usted y yo lo hacemos, de alguna manera u otra Dios no va a tomar venganza. Y Él hará las cosas sin ser vengativo, como puede ver. Él lo hará en justicia, en rectitud y en santidad. Usted puede entregar las cosas en las manos de Dios, y Él va a hacer que las cosas salgan de una manera correcta, podemos decir de paso. Este es un gran salmo y un gran solaz para el alma del hombre. Escuchemos ahora lo que dice David después de hacer esa oración. Leamos los versículos 9 y 10 de este Salmo 35. entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? David era un hombre muy pobre en esa ocasión. Usted recordará que aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban en dificultades, aquellos que estaban descontentos, se acercaban a David en ayuda. Él era como un tipo de Robin Hood, aun cuando la persona que escribió ese libro, Robin Hood, tomó la idea de la vida de David, digamos de paso. Y fue en esa ocasión cuando David comenzó a formar su ejército, pero es simplemente un muchacho pobre huyendo del rey al que tenemos aquí. Y luego se nos dice algo muy interesante. Pasemos al versículo 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Ellos no solo hicieron eso, sino que se burlaron de David. Ahora esta clase de gente era como los bufones de la corte. Ellos eran contratados para que divirtieran a los huéspedes en algún banquete. Y ellos entraban y eran bastante hipócritas en la forma en que actuaban. Y esta gente llegaba y se burlaba de David por haber huido, por estarse ocultando del rey y por no luchar contra él. Ellos decían que él podía derrotar al gran gigante Goliat, pero que ahora le temía al rey Saúl. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Y amigo oyente, ellos todavía están por aquí en la actualidad, y uno los puede encontrar aún en las iglesias. Hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, y no estamos en contra de ella, pero nos encontramos hoy en una posición desde donde podemos decir algunas cosas acerca de aquellos que están en la iglesia hoy. Y eso daña el testimonio de la iglesia en la actualidad. La iglesia, amigo oyente, es la esposa de Cristo. Dios aún tiene un propósito en la iglesia, y alguien necesita hacer hoy un poco de limpieza dentro de la iglesia. Nosotros no debemos juzgar al mundo, pero debemos juzgar las cosas que están dentro de la iglesia, y hay mucho de esto dentro de la iglesia hoy. Ellos ponen en ridículo a los hombres de Dios, mienten acerca de ellos, y están haciendo esto de una manera tan piadosa, y son burladores hipócritas en realidad. Son los bufones en la corte de Dios hoy, ridiculizando a los hombres de Dios. Y eso es verdad. Este es un gran salmo, debemos añadir. Y pasamos ahora al Salmo 36, y no vamos a entrar en muchos detalles en este, ya que aquí tenemos en el mismo comienzo del Salmo que se nos presenta un cuadro de los malvados. Y vemos que tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para poder tratar esto. Uno aquí puede apreciar un cuadro del corazón humano. Todos nosotros tenemos un corazón malvado. Usted quizá no quiera creer esto, pero todos tenemos un corazón malvado. Y vamos a observar ese corazón en nuestro próximo programa al leer este Salmo 36, porque aquí se nos dice en el primer versículo, escuche usted, «La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Lo que está diciendo es esto, «La maldad habla al malvado en lo íntimo del corazón». ¿Qué es esto de la maldad del malvado? Amigo oyente, esa es la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa, la carne que está en todos nosotros. El Señor Jesucristo ya había dicho, lo que sale del corazón del hombre. En el Antiguo Testamento Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Debemos decir, amigo oyente, que todos tenemos problemas del corazón y que Dios tiene el remedio para los problemas que nos aquejan. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para ver esto. Por hoy, vamos a detenernos aquí. Al llegar hoy al Salmo 36, amigo oyente, nos damos cuenta que tenemos que acelerar el paso, si no, pues, vamos a pasar demasiado tiempo en este libro de los Salmos. Ahora no podemos encontrar un lugar mejor que el estar aquí en los Salmos, como dijimos antes, pero, por favor, no nos vaya a entender mal. Nunca habrá tiempo suficiente para quedarse y considerar las riquezas inagotables contenidas en alguna porción de las Sagradas Escrituras. Y en realidad quisiéramos quedar más tiempo aquí, pero después de todo el autobús bíblico debe continuar su marcha, ¿no le parece? Pues bien, en el Salmo 36 encontramos un cuadro de los malvados. David es el autor de este Salmo. David comienza diciendo lo siguiente, aquí en el versículo, «La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos». La traducción Septuaginta, que es la versión griega, cambia esto un poco. Ahora no estamos muy seguros, pero creemos que probablemente se acerca mucho más al original que nuestra propia traducción. En la Septuaginta dice, «El malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón». ¿Y cuál es ese oráculo de transgresión en el corazón? Bueno, dijimos en nuestro programa anterior al terminar que es la naturaleza que yo tenemos, la naturaleza adámica. Y el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Es una progenie repugnante lo que sale del corazón humano. Y eso, digamos de paso, es citado por el apóstol Pablo allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 18, donde dice, «No hay temor de Dios delante de sus ojos». Aquí tenemos una revelación del malvado, porque usted puede apreciar que del corazón salen estas cosas, y vemos eso en la traducción. El malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón. Esa vieja naturaleza pecaminosa que tenemos, y esa es una respuesta a aquellos que dicen que dejemos que nuestra conciencia sea la que nos guíe. Pues bien, amigo oyente, su conciencia no es su guía. El Espíritu Santo es su guía. Su conciencia puede ser un termómetro o un barómetro que le puede indicar algo después que haya hecho alguna cosa, si lo tendría que haber hecho o no. Pero el Espíritu de Dios es su guía, y su conciencia es aquello que le hace sentir a uno cierto resquemor o remordimiento. Así es que tenemos esa vieja naturaleza dentro de nosotros, y allí no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos pueden hacer declaraciones muy grandes en la actualidad. Y en el versículo que sigue podemos ver lo siguiente, leamos la primera parte del versículo 2. «Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos». El escritor Matthew Henry en su comentario hace la siguiente oración que resulta bastante interesante en conexión con lo que hemos dicho. «Los pecadores se destruyen a sí mismos. Ellos se destruyen a sí mismos al ser personas que se lisonjean a sí mismos. Satanás no los podría engañar si ellos no se estuvieran engañando a sí mismos. Pero, ¿quedará el engañador para siempre?» Hasta aquí el comentario de Matthew Henry. Y pensamos que una de las cosas con las cuales los perdidos tendrán que vivir a través de toda la eternidad es con su naturaleza, y tendrán que aprender a aborrecerla. Eso es lo que hará de ellos su propio infierno dentro de sí mismos, podemos añadir. Siguiendo adelante ahora, podemos leer en la primera parte del versículo 3, «Las palabras de su boca son iniquidad y fraude». En cierta ocasión había un señor en un campo deportivo, un hombre que parecía muy distinguido, jubilado ya, y con una posición social muy buena, pero lo único que salía de su boca eran palabras de iniquidad. Con cada aliento él tomaba el nombre de Dios en vano. Pero leamos lo que dicen aquí los versículos 3 y 4 de este Salmo 36. «Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece». Lo que en realidad él está haciendo es planeando en su cama lo malo que va a hacer al día siguiente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Es en realidad un cuadro tremendo, espantoso. Ahora, en los versículos 5 al 7, tenemos un cuadro de Dios, de lo que Dios es. Escuche usted. «Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». Estas son palabras maravillosas, palabras bendecidas, y este es el Dios que el hombre está rechazando. Este es el Dios del cual el hombre no tiene ningún temor. Los malvados no conocen a este Dios y no saben lo que es el estar protegidos bajo la sombra de sus alas. Y ese es el lugar donde se pueden refugiar los justos. Me gusta hablar de las alas de Jehová. Lo hicimos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, ¿recuerda usted? Cuando Dios le dijo a Israel, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Nosotros podemos encontrar bajo sus alas seguridad y reposo, y también el calor de amor. Usted recordará lo que el Señor Jesús dijo a Jerusalén, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Y este es el Dios que muchos están rechazando en la actualidad. El salmista concluye este Salmo 36 con las siguientes palabras. Leamos los versículos 11 y 12. «No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! David se está dirigiendo a Dios. Esta es una oración, y aquí en esta sección, él ora que Dios continúe derramando su misericordia y su gracia hacia él, para que él no caiga bajo el malvado. Creemos que esto es algo sobre lo cual cada creyente debería orar. Usted y yo nos encontramos en un mundo malvado, muy malo. Mi oración siempre ha sido, ¡ah, Dios, no permitas que caiga en las manos de los malvados! Y así llegamos ahora al Salmo 37, y podemos notar que es un Salmo de David también. Este era uno de esos salmos conocidos como acrósticos, es decir, un salmo en el cual se utiliza el alfabeto en hebreo. Cada versículo o sección puede comenzar con una letra del alfabeto hebreo. Usted puede notar que este salmo tiene unos 40 versículos y puede utilizar cada letra del alfabeto hebreo, comenzando con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., hasta el final. Y nosotros tenemos lo mismo en la actualidad. Esa es la manera en que enseñamos a los niños. Recuerdo que cuando era pequeño tenía un libro en el cual podía aprender las letras del alfabeto. Tenía, por ejemplo, la letra A para un auto, la B para bote, la C para caballo, y un dibujo para ilustrar cada una de estas cosas. Esa es la manera como comenzábamos a aprender el abecedario. Pues bien, eso es lo que uno tiene aquí en este salmo, y es un salmo que ha sido de una gran bendición al pueblo de Dios a través de las edades, y muy a menudo se aplica erróneamente. Notemos lo que dicen los versículos 1 y 2, los primeros dos versículos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esto es algo que aparentemente molestaba a David mucho, y también lo encontraremos más adelante mencionado por otro salmista en el Salmo 73, un salmo de Asaf. Él tuvo que enfrentar este problema tan perplejo, digamos de paso. La razón que uno halla aquí, y especialmente en el Antiguo Testamento, es que Dios prometía a los creyentes en ese entonces prosperidad material. Él no ha prometido eso a los creyentes en la actualidad. Nuestra esperanza no se encuentra en esta tierra. La esperanza de Israel estaba en esta tierra. Por tanto, cuando el hombre de aquel entonces, de aquel día, miraba a su alrededor y observaba que los malvados prosperaban, podía ver que un hombre malo recogía una gran cosecha de sus campos, que la lluvia caía sobre su sembrado, y más adelante uno podía ver que el hombre justo estaba pasando por serias dificultades. Y eso era bastante difícil para el hombre de Dios, comprender lo que estaba ocurriendo. David observaba eso y él llegó a la misma conclusión a la que llegó Asaf, y usted puede apreciar eso si lee el Salmo 73, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Pero Asaf dijo que él vio lo que ocurriría al final, que los malvados serían cortados, y aquí se nos dice que a ellos les pasará lo que les sucede a la hierba. Hace muchos años atrás, había personas que se preguntaban por qué Dios permitía a Hitler hacer lo que estaba haciendo. Él casi triunfa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué permite Dios que aparezcan personas así? Pero hoy nos podemos preguntar, ¿dónde están esas personas en el presente? Simplemente tenemos que darle tiempo a Dios. Él tratará con ellos. Lo que uno necesita considerar es el final de los malvados. Aquí Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer si esto es un problema que nos molesta. Hay varias cosas que uno puede hacer si quiere resolver este problema. Leamos el versículo 3 ahora. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta es una promesa al pueblo terrenal de Dios. Dios le dice a ellos, ustedes no necesitan preocuparse en cuanto al malvado. Confíen en el Señor y Él les cuidará. Luego en el versículo 4 leemos, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y amigo oyente, eso es para ellos, y lo es también para nosotros en el presente. Ahora, yo no sé si Él le va a dar algo a usted que sea material. Tampoco estoy seguro de que Él lo bendecirá en sus negocios. Pero debo decir lo siguiente, Él ya lo ha bendecido a usted con bendiciones espirituales, y Él permitirá que le lleguen a usted lluvias de bendiciones espirituales tan grandes como las que pueda soportar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es lo que debemos hacer. Y en el versículo 5 encontramos algo más. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hay muchos creyentes en la actualidad que están criticando, están hallando faltas con Dios, amigo oyente. Ellos no han encomendado su camino al Señor. Aquí dice, confía en Él, y Él hará. Dele tiempo a Dios, amigo oyente. Él obrará las cosas en su vida. Dios es bueno. Usted sabe que los perdidos tienen la idea de que Dios es terrible. Usted puede observar los ídolos que ellos tienen. Son espantosos. Y hay muchas personas en la actualidad, algunos creyentes, que no creen que Dios es muy bueno, que es una especie de tirano, de villano. Él no se volverá contra usted, amigo oyente. Él nunca hará eso. Él es su amigo. Él le ama y quiere salvarle. Pero usted tiene que encomendar su camino a Él. Usted puede darse cuenta de eso. Bien, eso no es todo. En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 37 leemos: «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él». Simplemente, descanse en el Señor. ¡Qué maravilloso es poder descansar en Él! En la segunda parte del versículo 7 leemos: «No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades». No permita que eso le moleste a usted en nada, amigo oyente. Luego en el versículo 8 dice: «Deja la ira y desecha el enojo». No se ponga demasiado tenso. Deja la ira y desecha el enojo. En otras palabras, no pierda la paciencia, no se turbe, no esté demasiado ansioso. Y en la segunda parte de este versículo 8 continúa: «No te excites en manera alguna a hacer lo malo». No piense que usted puede salirse con la suya, amigo oyente. Si usted es su hijo, es decir, un hijo de Dios, usted se crea verdaderos problemas y trata de escapar de lo que merece. Pasamos ahora al versículo 9. «Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra». Dios verá que eso suceda, amigo oyente. Luego en la primera parte del versículo 11 leemos: «Pero los mansos heredarán la tierra». Eso es lo que Dios está diciendo. Dios va a colocar a su pueblo en esta tierra algún día. En cierta ocasión un predicador hizo la siguiente declaración: «Dios va a salvar a tanta gente que no habrá suficiente lugar para ellos en este planeta, así es que Él tiene que tener al cielo para poner allí a aquellos que sobran». Creemos que eso es lo que quiso decir este hombre. Bueno, no creemos que él usó el término «sobran», pero permítanos decirle, amigo oyente, que el cielo no ha sido preparado para recibir lo que sobra, sino que es para la iglesia, y que aquí habrá en esta tierra gente terrenal. Notemos ahora lo que dice el versículo 14 de este Salmo 37. «Los impíos desenvainan espada». La Escritura deja bien en claro que si uno desenvaina la espada, uno también perecerá de la misma manera. Ahora en el versículo 16 leemos: «Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores». Cuando uno puede viajar y visitar los hogares de los creyentes, uno puede entrar a los hogares de los ricos y también al de los pobres, y ha sido nuestra experiencia que los santos, los creyentes más felices, son aquellos que no tienen muchas posesiones materiales en este mundo. Dios tiene cuidado de esas cosas. Ahora hay algo que debemos notar aquí en el versículo 20. «Mas los impíos perecerán». Usted debe permitir que Dios se haga cargo de eso. Él está obrando en eso, y Él será quien trate con eso. En el versículo 23 dice: «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre». Es decir, son establecidos por Él, por Jehová, por el Señor, sobre un fundamento que vemos como una roca, y esa roca es Cristo. Y la segunda parte de este versículo 23 dice: «Y Él aprueba su camino». ¿Está el Señor aprobando su camino hoy, amigo oyente? Él podía señalar a Job, y Job no era de ninguna manera perfecto, como hemos podido ver cuando estudiamos su libro. Sin embargo, Dios aprobó a Job. Pasemos ahora al versículo 29 de este Salmo 37. «Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella». Dios está cumpliendo su promesa a Abraham y a los hijos de Israel. Él les había prometido bendiciones terrenales. Él no prometió eso para usted ni para mí. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Usted va a llegar a confundirse si trata de decir que Dios ha prometido eso para usted. Hay algunas personas que son bendecidas así. Hay algunos creyentes que están siendo bendecidos con cosas materiales. Debemos decir que eso es un excedente que usted recibe, que es una bendición agregada. Y si Dios lo ha bendecido a usted de esa manera, usted tiene una tremenda responsabilidad. Sentimos pena por algunos de los ricos porque ellos no están utilizando el dinero de la manera en que debieran estar utilizándolo para Dios en el presente. Ahora en el versículo 37 de este Salmo 37 leemos: «Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz». Y Dios, amigo oyente, verá que eso se cumpla. El versículo siguiente, el versículo 38, dice: «Mas los transgresores serán todos a una destruidos». la posteridad de los impíos será extinguida. Tome usted nota de eso, amigo oyente. Eso es tan cierto como la ley de la gravedad. Dios va a hacerse cargo de ese departamento. Y llegamos así al Salmo 38. Este es un salmo llamado penitencial. Así es como se llama este Salmo 38. Encontramos a David en una angustia profunda. Su cuerpo se está consumiendo. No tenemos ninguna información de la enfermedad que él tenía. Antes habíamos visto que él le había dado gracias a Dios por su sanidad. Y aquí en el primer versículo de este Salmo 38 tenemos que él dice: «Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira». Y luego en el versículo 4 dice: «Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí». Ni usted, amigo oyente, ni yo tampoco podemos llevar nuestras cargas, ni tampoco la carga del pecado. Él dice en los versículos 5 al 7, «Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne». En cierta ocasión, un médico al leer este salmo expresó que hay muchas personas que creen que David tenía una enfermedad venérea, pero él dijo que personalmente no lo creía. Dijo que eso lo había enseñado en la facultad de medicina. Y entonces le preguntó a su pastor qué era lo que él pensaba en cuanto a esto. Pues bien, le respondió el pastor, no creemos que David se hallaba sufriendo de esa enfermedad, y pensamos que el Señor Jesucristo tampoco tenía todas las enfermedades. Y amigo oyente, estamos de acuerdo con esa respuesta porque hay personas hoy en día que piensan que el Señor Jesús llevó todos nuestros pecados también y que Él tenía nuestras enfermedades, pero debemos decir que eso no es cierto. En su nacimiento era santo lo que se había concebido, y Dios dijo en su temprana vida en este mundo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Y más adelante en la cruz, cuando Él llegó al final de su vida, Él dijo, «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?». Y se nos dice que Él era santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. Y Él era santo cuando llegó a la cruz. En aquellas primeras 3 horas, el hombre hizo lo peor que podía hacer. Pero Dios, en las últimas 3 horas en la cruz, hizo lo mejor, porque Cristo tomó sobre sí el pecado de todo el mundo. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado aquí. Fue el pecado del mundo lo que Él llevó, y cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad del pecado. ¿Quieres saber la respuesta a eso, amigo oyente? Escuche lo que dice Simón Pedro allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 24. Creemos que él sabía de lo que estaba hablando cuando dijo, «Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». ¿Ahora sanados de qué? ¿De enfermedad? No, amigo oyente, de pecado. Él llevó nuestros pecados, y no era necesario que tuviera un cuerpo enfermo, porque la enfermedad es el resultado del pecado. Y amigo oyente, no había pecado en Él. Él era el sacrificio perfecto que fue a la cruz. Es algo verdaderamente terrible decir que el Señor Jesucristo tenía toda clase de enfermedades cuando fue a la cruz. Es una declaración terrible el decir una cosa así. Bien, amigo oyente, se nos ha agotado el tiempo por hoy y vamos a detenernos aquí y vamos a estudiar en nuestro próximo programa, Dios mediante, el salmo que sigue en este libro, porque es necesario que sigamos avanzando hacia adelante.